Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Un gusto estar con ustedes. Hola Francisco, bienvenido.
¿Cómo está Ricardo? ¿Me escuchas
Bien,
bien?
gracias a Dios. Aquí ya de regreso a nuestra programación habitual los martes, estamos todavía vías remotas. Igual les pedimos una disculpa por adelantado si hay temas de conexión y si igual el video de Francisco no es de la mejor calidad. Pero pues trataremos de hacer esta conversación lo más fluida e interesante posible. Igual les agradezco a todos por conectarse, por darnos sus likes, las suscripciones. Saben que gracias a eso es que podemos hacer todo este trabajo y que podemos llegar a tantas miles de personas cada semana. Por favor, den sus likes y pónganos en los comentarios sus preguntas, de qué quieren que hablemos. Acuérdense que este podcast se llama Francisco Responde, entonces aquí estamos para ver qué temas tienen que ustedes, qué preguntas tienen que quieren que Francisco responda sobre Israel, sobre el antisemitismo, temas políticos en Estados Unidos, lo que ustedes quieran. Saludos a Portugal, ese es uno nuevo, creo que no me acuerdo de haber tenido. Es increíble cómo podemos llegar a gente en todo el mundo. De verdad, un fuerte abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Francisco, un tema con el que quisiera que empecemos hoy es sobre Egipto y el Tratado de Paz con Israel. En múltiples ocasiones ya has mencionado de cómo este Tratado de Paz pues ha sido violado por Egipto, y lo hemos visto al que han aportado y han suministrado de armamento a Hamás a través del corredor de Filadelfia, que claramente es una violación del tratado que hicieron sobre cuando se dio el Sinaí. Y ahorita, recientemente, se ha visto movilizaciones militares de Egipto, que hay quienes argumentan que eso es una falla al tratado, ¿no? Donde no están respetando la parte de su tratado de paz. Y vemos que están haciendo movilizaciones militares. No sé exactamente mucha información al respecto, pero pues parece algo peligroso para Israel y pues que no se debería estar haciendo. Y por otro lado, pues como que Israel no ha habido ninguna respuesta contundente, no han tratado de poner un freno, o al menos no públicamente, ¿no? ¿Cómo ves qué es lo que está pasando ahí en la península del Sinaí con estos movimientos de Egipto y qué podemos esperar?
Bueno, obviamente que cualquier movimiento, cualquier posicionamiento de tropas, de hecho, en el Sinaí es una violación al tratado firmado en 1979 entre Egipto e Israel. Ese tratado de paz especifica que el Sinaí debe de ser una zona desmilitarizada. Entonces, cualquier posicionamiento de tropas ahí es una violación. Se supone que había una exención que le había otorgado Israel a Egipto sobre el argumento de que Egipto tenía que combatir a ISIS en el Sinaí. Pero pues eso ya terminó. Y en todo caso, no hay ninguna evidencia de que eso es lo que están haciendo. Realmente lo que ellos están haciendo son ejercicios, obviamente diseñados para preparar una invasión de Israel. Entonces, por supuesto que todo esto es una violación del tratado y al ser una violación del tratado de paz, justificaría un ataque israelí contra Egipto. Obviamente eso no va a suceder. Este conjunto de jefes israelíes, por supuesto que no va a hacer eso, pero es legalmente justificado porque lo que implica la violación al tratado de paz es la reanudación de la guerra. Así es como se interpreta. Si tú violas un tratado de paz, la interpretación legal es que estás reiniciando la guerra. Y por lo tanto, eso justificaría, sería totalmente legal para Israel entonces atacar a Egipto. Esa es la situación en la que estamos. Lo que está haciendo Egipto es un acto de guerra.
De acuerdo, y creo que algo muy importante que mencionas es que pues el liderazgo o el gobierno israelí pues no parece estar haciendo nada al respecto, ¿no? Escuché a que Moshe Feiglin, que por cierto ahorita quisiera que nos platiques un poquito más sobre él, ya que tuviste una entrevista y lo conociste,
Sí, con gusto.
pero Moshe Feiglin es el, a todos los que no saben, es el líder del partido político Cejud, que va a estar corriendo durante las próximas elecciones, y tiene una plataforma y unas propuestas sobre su campaña política que creo que son bastante acertadas sobre lo que tiene que hacer Israel. Pero una de las cosas que menciona es ante estos movimientos militares que está haciendo Egipto, pues una cosa muy fácil y clara que debería de estar haciendo el primer ministro del gobierno de Israel a través del canal adecuado es pues, simplemente salir en público, ¿no? A través de todos los diferentes medios que tienen, pues a decirle a Egipto, oye, ponerle un hasta acá, ¿no? Decir, oye, tal cual, ese es el tratado, esto es lo que estás haciendo, estás violando. Oye, si tú no paras esos movimientos, pues vamos a nosotros a tomar una acción en contra tuya, ¿no? Creo que es algo como que parece de primaria, ¿no? Que alguien lo debería hacer en ese aspecto, pero pues como que se permite que se haga y nadie hace nada, ¿no? Como si lo que queremos es y creo que el pretexto es como que se quiere evitar la guerra, ¿no? Pero pues la forma de evitar la guerra, pues es justo respetando el acuerdo y poniendo y dejando claro si están pasando en la línea, ¿no? Y creo que es algo que pues no se está haciendo.
Creo que lo que acabas de decir es justamente el corazón lógico del problema. La forma de evitar una guerra es hacer valer un tratado de paz. Obviamente, para eso es el tratado de paz, para evitar la guerra. Entonces, el corolario es lo que tú dijiste. Si tú permites que se viole el tratado de paz, esa es la forma de garantizar la guerra. Entonces, no te sirve de nada el pretexto de, ay, no hago nada porque estoy tratando de evitar una guerra. No, 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 maestro, la guerra ya inició. La violación del tratado de paz por parte de Egipto es la reanudación de la guerra. Eso es literalmente lo que significa. Por lo tanto, tienes que pelear, porque como ya se reanudó la guerra, si no peleas, lo único que va a suceder es que vas a estar cada vez en una peor posición, pero la guerra ya inició. Entonces, el pretexto de que quieres evitar una guerra no te sirve ni legal ni lógicamente.
Pero, ¿a qué te refieres con cuando dices la guerra ya inició? ¿Debería de Israel mañana?
La violación, técnicamente, técnica y legalmente, la violación a un tratado de paz es la reanudación de la guerra. Si tú no interpretas que la violación al tratado de paz es la reanudación de la guerra, entonces no es un tratado de paz. No estás siguiendo las reglas que se requieren en un tratado de paz para que se haga valer. O sea, justamente la lógica legal de un tratado de paz es que se estipulan ciertas condiciones y si el otro las viola, eso me da derecho a atacar. De otra manera, el tratado no tiene ningún significado, no tiene ninguna estructura lógica. Entonces, cuando Egipto viola el tratado de paz, lo que Egipto está haciendo es reanudar la guerra. Y es precisamente por eso que Israel estaría en su derecho de atacar, porque ya hay un estado de guerra. Entonces, el pretexto de, no, yo no voy a atacar a Egipto porque quiero evitar una guerra, es un absurdo lógico y además es un absurdo estratégico, porque entre más demoras el ataque, mejora la posición bélica de Egipto, que ya reinició la guerra.
Ok. Y parece que el único, y corrígeme si me equivoco, pero el único político israelí que está diciendo esto es Moshe Feldin.
Mira, no soy tan experto sobre las posiciones que toman los distintos políticos israelíes, pero lo que yo entiendo de la política israelí me hace pensar que tu afirmación es muy probablemente correcta. Pero otra vez, no soy un gran experto, pero sí es la impresión que a mí me da que el único que está realmente tomando las posiciones que serían consistentes con una responsabilidad patriótica en un jefe israelí es Moshe Feigen.
Sí, a mí es algo que se me ha hecho muy increíble y a veces por más de que teníamos aquí en Management of Reality hablamos de cómo es la administración de la realidad y que se da en todos lados, ¿no? Inclusive en Israel, inclusive con todo tipo de gobernantes, pero posiciones muy claras y muy lógicas que se deberían de tomar y pues que nada más no se toman, ¿no? Y lo que es impresionante es que en general no hay un movimiento mediático o de la población para exigir que se haga, ¿no? Porque hasta parecería algo muy lógico, ¿no? Donde, como lo planteamos ahorita, pues es un casi casi que 2 + 2 = 4, ¿no? Donde hoy hay este tratado, estás incumpliendo claramente el tratado, pues bueno, hay unas consecuencias de esa acción. Pero parece pues, que los gobernantes actúan como si no hubiera consecuencias y pues como casi nadie levanta la mano, ¿no? Aquí una pregunta. Bueno,
creo que me gustaría hacer un comentario sobre eso, porque es muy importante el punto que mencionas, de que del lado de la población no hay una exigencia suficiente, digamos, no hay una presión social aplastadora de parte de la posición, de parte de la población israelí, exigiéndole a los gobernantes israelíes que se comporten como patriotas, ¿no? Esa presión, podríamos decir, está faltando. Y creo que la razón de que está faltando son dos cosas, que ambas tienen que ver con el mismo principio. Una es que los medios no están tomando una posición de exigir comportamiento patriota en los gobernantes. Al contrario, los medios están apoyando que los gobernantes hagan una concesión tras otra a los enemigos, tanto en las negociaciones como ahora en no responder a Egipto, salirse del Líbano, etcétera. El conjunto de medios de masa dominantes en Israel está tomando posiciones que son, pues francamente habría que llamarlas proárabes, ¿no? Entonces, eso está sucediendo y eso obviamente tiene una influencia sobre el público israelí. Y lo otro que está sucediendo es que lo que están apoyando los medios son las posiciones que están tomando los propios gobernantes de Israel. Y entonces, aquí hay un efecto que yo llamo el efecto de prestigio. Como tú sabes, yo escribí una teoría entera sobre para explicar cómo funciona el prestigio dentro de las sociedades humanas como canal de influencia. La escribí con Joe Henrich, que es un antropólogo de Harvard. Y el efecto que nosotros describimos es muy, muy fuerte. Cuando la gente recibe una información de una fuente de prestigio, tiende a desactivar el análisis cuidadoso y escéptico del contenido que está recibiendo. Es decir, si la fuente que te está hablando tiene para ti mucho prestigio, el sesgo psicológico es a suponer que la información que estás recibiendo es correcta y valiosa, sin ponerle demasiada atención, porque ya confías en la fuente. Entonces, los medios de masa tienen mucha influencia porque tienen mucho prestigio como los creadores de los significados y los administradores de la realidad de la gente. Entonces, si los medios de masa le están diciendo a la gente, no, es que ahorita atacar Egipto sería muy malo porque puede producir una guerra, la gente tiende a absorberlo y no a analizar la lógica de lo que están escuchando, porque lo que están escuchando es un absurdo. Pero como la fuente tiene prestigio, ya no examinan con cuidado. Y lo mismo pasa con sus gobernantes. Sus gobernantes, los israelíes tienden a suponer que sus gobernantes son muy sabios, muy inteligentes, muy, muy astutos, y que además están velando por los intereses de los israelíes, hacen este doble supuesto. Entonces, cuando los gobernantes dicen, no, es que lo que conviene ahorita es mejor no pelearnos con Egipto o alguna otro absurdo por el estilo, nuevamente lo que sucede es que los israelíes dicen, bueno, me sonó un poco raro lo que dijo, pero seguramente tiene razón, porque pues nos están protegiendo, son buenos, nos están protegiendo. Entonces, probablemente hay un análisis ahí que yo no entiendo bien, pero que es el correcto, porque esta gente es muy, muy valiosa, tiene mucho prestigio. Ese doble efecto tiene a los israelíes sumidos en una especie de bucle de razonamiento que no los deja analizar con cuidado y con frialdad de pensamiento crítico la situación en la que están y lo que están haciendo sus gobernantes.
Ok, sí, sí entiendo lo que nos estás tratando aquí de explicar. Es que también la gente confía muchas veces más en el medio de la información que realmente en el contenido, ¿no?
Porque a lo mejor ese es el sesgo de prestigio, exactamente.
¿No? Entonces, para poner un ejemplo igual para toda nuestra audiencia, creo que oye, yo no soy un experto sobre el tema y hay esta postura, este medio, esta persona que se presenta con un prestigio y pues me explica sus razones de por qué hacer algo está bien o está mal. Yo no entiendo bien las razones, ¿no? O más bien, no soy un experto y simplemente al final tomo una posición por más de que veo su argumento lógico, pero realmente acabo confiando en la persona. Un ejemplo como muy práctico que creo que todos podemos entender sería como cuando vamos con un doctor, ¿no? Alguien, pues tienes algún problema médico y vas con un doctor, pues él es el experto que te va a ayudar a saber cómo curarte y a lo mejor vas y pues tú tienes, no sé, tienes un síntoma, algún malestar de lo que sea, les explicas tus síntomas, te revisa y te empieza a explicar toda lo que tienes, ¿no? Y al final te dice, no, pues lo que tienes que hacer es tomarte esa medicina o reposo, lo que sea. Lo más seguro es que pues, la mayoría de nosotros pues no entendemos ni qué nos dijo, cómo funciona lo que tenemos o cuál es la lógica, por qué el tratamiento nos va a servir. Simplemente, pues, confiamos que el doctor sí sabe y, pues, que tiene, está pensando en nuestros mejores intereses y, pues, le seguimos sus indicaciones, su receta médica, ¿no? Pero al final, si vemos ese proceso, lo que estamos haciendo no estamos analizando su argumento lógico. Lo que estamos, el argumento lógico es simplemente para demostrarnos que no se lo sacó del ojo, que a veces simplemente está en la receta y lo que confiamos es la receta. Eso, por un lado, creo que puede ser muy funcional en muchas veces, ¿no? O llevas con alguien que realmente sabe del tema, que realmente tiene tus intereses y pues simplemente tú no tienes la capacidad, bueno, puede funcionar. Pero también es muy peligroso, ¿no? Donde esa persona o esa institución que esté en una posición de prestigio no necesariamente puede estar corrompida o puede tener otro tipo de intereses o cualquier cosa que las haga no velar realmente por tu interés. Y si tú simplemente, y si en general la población se sujeta a la estructura de prestigio y no analizar los argumentos, pues entonces ya se perdieron la libertad de ideas, se perdió el libre mercado en este aspecto que hace cómo se gobierne, ¿no?
Sí, exactamente. El sesgo de prestigio tiene esos peligros, sobre todo en nuestras sociedades modernas, en donde es muy difícil acceder individualmente a la información para comprobarla. Entonces, en la sociedad ancestral humana, mucho antes de las grandes ciudades, cuando evolucionaron estos sesgos psicológicos, pues vivíamos en comunidades relativamente pequeñas y entonces los conceptos, las técnicas, las ideas, los argumentos que tú ibas adquiriendo de la gente que ya tenía prestigio, con el paso del tiempo tú ibas a poder comprobar si lo que habías adquirido era lógico, correcto, razonable o no. Y luego tú individualmente podías editar esa información. Entonces no había realmente la oportunidad de que alguien con mala intención te timara, porque el acceso individual a la información sí existía. Simplemente lo que tú estás haciendo a través de la persona de prestigio en la situación ancestral es que estás haciendo un atajo, estás encontrando un atajo para adquirir rápidamente información que probablemente es valiosa, porque justamente la razón de que alguien sea prestigiado es que da evidencia de tener información superior, ¿no? Es una persona que está teniendo éxito en alguna variable que a todos nos interesa, ¿no? Es un gran cazador o es un gran orador o es un gran diplomático, etcétera. Alguna persona que se está destacando, pues obviamente se destaca porque tiene mejor información y entonces pues tú la adquieres, digamos, automáticamente para no tener que asumir todo el costo de la evaluación de esa información, ¿no? Pero con el tiempo, obviamente, la vas a ir evaluando, la vas a ir poniendo en práctica y te vas a dar cuenta si esa información era valiosa o no. En el mundo moderno, en donde las ambigüedades informativas son tan grandes y vivimos en sociedades, pues sobre todo anónimas, de millones y millones y millones de personas, con instituciones que tienen un poder desmedido en términos de la creación de significados y de la creación de realidades, realidades sociales, ¿no? Pues en estas nuevas sociedades es mucho más fácil que una persona sea timada, es decir, que se le venda de alguna manera institucional una versión de la realidad falsa para manipularla, ¿no? Eso es mucho más factible en estas sociedades tan grandes, institucionales, de millones y millones de personas. Y justamente el argumento en Management of Reality, en la administración de la realidad, como llamamos a nuestro esfuerzo, es que tenemos que tener mucho cuidado con estos procesos de creación de significados y de administración de la realidad. Y simplemente adoptar las ideas de la gente que está hasta arriba de estas instituciones, que se vuelve probable porque se nos activa el sesgo de prestigio y queremos imaginarnos que esta gente está hasta arriba porque obviamente es muy lista y está haciendo las cosas bien. Y además queremos suponer que tiene nuestros intereses como prioridad, porque eso es lo que nos venden en su creación de significados. Nos dicen, no, pues yo soy tu representante, yo soy tu gobernante, yo estoy velando por la seguridad de tu país, etcétera. Todas esas cosas nos inclinan a suponer que podemos simplemente adoptar sus argumentos sobre lo que están haciendo para la seguridad del Estado. Pero en donde se desmorona la metáfora del médico es que estoy de acuerdo contigo que los asuntos médicos a veces pueden ser muy difíciles de entender para un lego que no estudió medicina. Estoy de acuerdo. Pero no es el caso de los asuntos estratégicos que tienen que ver con nuestra propia seguridad y nuestra autodefensa. Esos son mucho más obvios. Y entonces, cuando los gobernantes van a elegir una política sobre otra, nos tienen que justificar con mucho cuidado por qué lo están haciendo. No se vale que nos digan, confía en mí, porque esas son cosas que son relativamente fáciles de entender. Por ejemplo, como yo he estado diciendo en muchos espacios, cuando tú a un terrorista que tomó rehenes le dices, el terrorista te dice, voy a soltar a los rehenes, pero tienes que soltar primero a miles y miles de terroristas de las cárceles israelíes. Bueno, hacer ese tipo de negociaciones, lo que le enseña a los terroristas es a tomar más rehenes. Por lo tanto, es una estrategia que está garantizada para producir más sufrimiento israelí. Y ya la historia lo demostró, porque cuando soltaron a un poquito más de 1,000 rehenes para liberar a un soldado israelí, que era Gilad Shalit, hace 14 años, no sé cuántos, 12 años, la consecuencia fue el 7 de octubre de 2023, porque entre los 1,000 terroristas que soltaron, iban Yehia Sinwar y otros que organizaron el 7 de octubre. Entonces, ahí está la demostración. Y no es difícil de entender, es obvio que si tú le das recompensas a los terroristas, recompensas gigantes, por tomar rehenes, pues entonces lo que estás creando es un incentivo para que tomen más rehenes. Recientemente un Nobel de Economía, un experto en teoría de juegos, explicó esto que yo acabo de decir en un artículo que publicó que se está volviendo viral, pero no hace ninguna falta ser Nobel de Economía, no tienes que saber teoría de juegos. Lo único que tienes que entender es que si tú recompensas un comportamiento, ese comportamiento se vuelve más común. No requiere nada sofisticado. Entonces, si tú recompensas a los terroristas que toman rehenes, ¿qué crees? Van a tomar más rehenes. Este es el tipo de argumentos que todos podemos entender y que, por lo tanto, exige que nuestros gobernantes, cuando están tomando decisiones sobre nuestra seguridad, nunca exijan que entendamos, que confiemos en ellos y que les tengamos fe. Para nada. Nos tienen que explicar de manera que nosotros entendamos que lo que están haciendo realmente es lo mejor. Y si no nos convencen, entonces no debemos de suponer que esa gente está actuando a nuestro favor. En el momento en que los argumentos sobre sus políticas para protegernos no nos convenzan, en ese momento debemos de concluir que la gente que nos gobierna no está actuando para nosotros, sino para alguien más.
No, creo que queda muy claro. Y un tema importante que creo que mencionas, que quiero resaltar, es que dices de cómo estos administradores de la realidad, pues te presentan una realidad, ¿no? Y que a lo mejor no tenemos un contacto, tanto contacto directo para poderlo medir. Sin embargo, tenemos suficiente, y tenemos suficiente evidencia, información y cosas que van saliendo. Y de repente, creo que algo que es este modelo de la realidad que nos presentan estos grandes medios e instituciones y gobernantes, creo que ya queda muy claro con todas las investigaciones que tú has publicado, y no nada más tú, ¿no? Creo que es algo que lo podemos ver a través de varios medios. Mucha gente, tuvimos Edwin Black hace un par de semanas, que es otro ejemplo, que la narrativa, la historia que nos están contando no es la verdad, ¿no? Entonces, primero ya creo que podemos empezar dando un paso de que tenemos ciertas evidencias, ¿no? De que nos están presentando una realidad y hay algunas evidencias incontroversiales, ¿no? Lo que tú llamas como el hecho dramático, que te dicen, oye, a ver, algo aquí, toda tu historia, ¿no? Es como si alguien te estaba contando la historia de qué hizo ayer y de repente hay algo que no cuadra. Me dijiste que tú estabas en Ciudad de México, pero yo sé que estabas en Puebla, ¿no? Por decirte algo. Entonces, claramente, pues me estás engañando, ¿no? Creo que ese es un primer paso como población a dar, ¿no? A reconocer que nos están engañando, que nos están mintiendo y que esas mentiras no nos han llevado a un lugar mejor. Entonces, realmente parece que no actúan hacia nuestros intereses. Entonces, luego, oye, queda crear, bueno, si el modelo que me crean estos administradores de la realidad sobre la realidad no es el correcto, entonces, ¿cuál es el modelo correcto? Y eso es donde tienes que empezar a hacer esta liga de argumentos, y creo que eso es lo que tú buscas presentar con un modelo congruente, contundente a lo largo de la historia, que eso lo podemos ver a través en tu curso, pero en general la gente cuando tú hablas tiene esta lógica estructural de cuál es el deseo de los gobernantes occidentales y hacia cómo nos han empujado hacia tomar control y hacia pelear contra el judaísmo a través del antisemitismo, a pelear contra las libertades, realmente contra toda la población. Entonces, este es el modelo que dice, oye, a ver, mira, lo que sabemos como un hecho es que lo que nos están contando en las escuelas, lo que nos están contando en los medios, no es verdad. Ahora, ¿qué sí es congruente, no? ¿Qué sí es congruente? Y pues ahí es a mí donde pues realmente pues me encontré convencido con tu modelo, y pues por eso estamos haciendo este trabajo, ¿no? Y creo que cada vez más gente le ve este sentido, y todos nuestros escuchas dicen, oye, a ver, esto sí me empieza a cuadrar, ¿no? Y es cuando empezamos a dejar de tomar ese prestigio, a ponerle nada más atención a, oye, ¿de dónde viene la institución? Y realmente analizar los argumentos y usar nuestra capacidad racional, ¿no? Que creo que todos como humanos tenemos esa responsabilidad de pensar por nosotros mismos, y eso es lo que lleva a la sociedad a un lugar mejor. No simplemente confiar en que el líder está haciendo las cosas bien.
Sí, y de hecho, la forma como adquirimos confianza en el modelo es poniéndolo a prueba. Entonces, el modelo es predictivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahorita yo sé que muchos de mis lectores, porque me lo han expresado, están preocupados porque yo creo que Trump no va a defender a Israel. Yo creo que Trump va a hacer todo lo contrario. Y esa es la predicción que yo he estado haciendo. ¿Por qué hago esta predicción? Ah, pues porque mi modelo dice que en Estados Unidos no hay dos partidos, hay un solo partido. Y que desde hace mucho tiempo los servicios de inteligencia controlan todas las instituciones importantes clandestinamente, porque los servicios de inteligencia, como hemos publicado en los últimos artículos, se pueden gastar una cantidad casi infinita de dinero en secreto. Y con ese poder corrompen las instituciones para que eso parezca una democracia sin realmente serlo, ¿no? Y una de las metas que en mi trabajo histórico me ha convencido ha sido una meta de los gobernantes estadounidenses, de los jefes estadounidenses, ha sido la promoción de la yihad mundial. Porque en el modelo que yo he ido construyendo, el objetivo de los jefes gringos es destruir la democracia en todos lados, y la yihad mundial es una herramienta excelente para destruir la democracia. Ya antes utilizaron una herramienta parecida, que son los nazis alemanes, que fueron construidos por los mismos eugenistas estadounidenses, como de hecho documentó con mucho cuidado Edwin Black. Pero ahora la herramienta que les está gustando más es el yihadismo. Entonces ellos han estado promoviendo el yihadismo, y entonces en el modelo que yo defiendo, Trump es simplemente un monigote más, es un personaje creado para capturar la energía de la oposición y hacerle creer a la gente que hay una democracia y que están recuperando su gobierno, etcétera. Pero, y algunas cosas sí las va a limpiar Trump, porque tiene que generar la impresión de que el sistema cambió. O sea, tiene que hacer algunas cosas valiosas para convencer a la oposición que votó por él de que está enderezando el sistema. Esa ilusión es muy importante. Pero donde mi modelo predice que no puede haber un cambio es en la promoción de la yihad, porque esa política es demasiado importante, demasiado central para las metas políticas y geopolíticas de la gente que gobierna. Entonces, mi predicción es, Trump sí va a hacer algunos cambios, pero el cambio que no va a hacer va a ser defender al Estado de Israel de la yihad. Por el contrario, va a tomar decisiones que van a socavar la seguridad israelí y van a fortalecer el ataque yihadista contra Israel, como han hecho también los gobernantes anteriores de Estados Unidos. Y esta es una predicción que mucha gente considera demasiado arriesgada. Me dicen, ay, Francisco, pero ¿por qué no te esperas a ver que no sé qué? Y justamente no. Lo que debemos de hacer es ser honestos con las implicaciones de nuestro modelo para poderlo poner a prueba. Y mi modelo lo que predice es esto que estoy diciendo yo. Y en los próximos meses vamos a poder tener una confirmación cada vez más clara de si mi predicción se equivocaba y tengo que hacerle una modificación al modelo, por lo menos en el caso de Trump, o quizá más ampliamente, todo depende de lo que nos diga la evidencia, o si, como ha sucedido con otras predicciones que yo hice, que también le parecieron arriesgadas a la gente, confirmamos que el modelo está haciendo buenas predicciones y que por lo tanto tiene sentido continuar refinándolo y utilizándolo como una base para entender el mundo.
Me encanta, porque aquí lo que dices, y es lo que hemos visto a lo largo de los años, es que la idea de este modelo realmente busca ser científico, a diferencia de otras explicaciones que tenemos sobre la realidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que busca ser científico? Es que hace predicciones. Un modelo, realmente la ciencia se hace a través de tener un modelo que busca explicar la realidad y con ese modelo hacer ciertas predicciones y esas predicciones poderlas comparar con la realidad de lo que realmente sucede y dices, oye, mi modelo tiene sentido o no, se debe ajustar, se debe desechar por completo o se valida, ¿no? Que las cosas claro. Tenían sentido.
Totalmente, totalmente, porque mira, es muy sencillo. Si tú no puedes predecir el futuro, entonces lo que tú tienes es una mala teoría. Eso es simplemente por definición. Ahora, la gente cree que el mundo social y político no se puede predecir. Se equivocan. Lo que pasa es que las ciencias que normalmente estudian estos procesos han sido profundamente corrompidas, precisamente para que los ciudadanos no tengamos una ciencia razonable de nuestra vida social y política. Porque si tenemos una ciencia razonable de eso, pues ya no nos pueden manipular, ¿no? Entonces, sí se puede predecir el futuro social y político. Ahora, es cierto que no se puede producir con gran exactitud, pero se puede predecir a cierto nivel de abstracción muy interesante y útil. Entonces, por ejemplo, si mi modelo dice que los gobernantes de Occidente son pro-yihadistas, que ellos son los que están promocionando la yihad en contra de los propios ciudadanos occidentales, ¿no? Eso predice que, por ejemplo, las políticas de Trump de alguna forma van a estar fortaleciendo la yihad. Ahora, ¿cómo exactamente lo va a hacer Trump? Eso es mucho más difícil de predecir, porque hay una gran variedad de estrategias que se podrían emplear para fortalecer la yihad. Entonces, las predicciones son más cualitativas y se hacen con cierta abstracción, no se pueden hacer con demasiada precisión, porque hay demasiada información que no tenemos sobre lo que hacen en secreto, por ejemplo, y sobre los recursos con los que cuentan. Ahí hay demasiadas incógnitas que no podemos introducir como información dentro del modelo. Pero si tu modelo de sus intenciones de largo plazo y de su estrategia, grosso modo, es bueno, entonces sí puedes hacer predicciones como la que te estoy dando de que Trump va a socavar y no fortalecer la seguridad israelí. Ahora, eso no quiere decir que no va a hacer ningún gesto o ninguna política que analizada por sí sola pudiera ser interpretada como pro-israelí. Yo creo que sí vamos a ver algunas de esas y ya estamos viendo algunas. Lo que yo estoy diciendo es que el efecto neto de lo que va a hacer Trump va a ser socavar la seguridad israelí. O sea que cuando tomas en cuenta de un lado lo positivo tanto como lo negativo, el efecto neto para Israel va a ser negativo. Esa es mi predicción.
Ok, Francisco, quería pasar a tener algunas preguntas de la audiencia. Hay una de Verdel que se me hace, Verdiel, que se me hace bastante interesante. ¿Viste que estuvo Zelensky, el líder del gobierno ucraniano, en la Casa Blanca la semana pasada, ¿no? Y fue todo un espectáculo a los que no lo vieron en la audiencia, la reunión con Trump, ¿no? Se grabó y pues ahí...
se transmitió en vivo, ¿no?
Sí, fue en vivo, tienes razón.
Eso es lo que lo vuelve tan increíble.
Sí. Ahora, aquí la hipótesis que propone Verdiel es que fue todo un show. Esa dinámica, esa discusión, ¿no? Quería ver, una propone que fue todo un show y dice, bueno, ¿y eso qué implicaciones tiene para la región? Y también para el antisemitismo y el judaísmo, considerando que Zelensky es judío, ¿no? Entonces, quería ver una, para empezar, es, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Esto puede haber sido todo un show? ¿Fue algo auténtico? En caso de que sí es un espectáculo, un montaje, ¿cuáles son las intenciones? ¿Por dónde crees que va la cosa?
Ok, bueno, desde el punto de vista de mi modelo, definitivamente es un show porque todo lo que hacen es un show. La única pregunta aquí es qué tipo de show es. O sea, qué estructura tiene el show y cuál es la función práctica de montar ese show en particular. Y también una pregunta interesante ahí es quiénes están dentro y quiénes están fuera del show. Porque es un show, pero eso no quiere decir que todo mundo que participa en el show entiende que es un show. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una estafa, de las estafas estas clásicas que de los con artists, ¿no? Como en la película esta muy famosa de Paul Newman y Robert Redford, en donde crean todo un simulacro de lugar de apuestas para que un fulano que cree que va a hacer mucho dinero con un truco que le enseñaron para ganarle al hipódromo, ¿no? Entonces entra, pero le montan todo, le montan la casa de apuestas, está lleno de gente ahí apostando que todos son actores, los que reciben el dinero son actores, todo es un fraude, pero está muy bien montado. Entonces el que es el objetivo, ¿no? El fulano inocente al que lo están convenciendo de participar en algo deshonesto, pero que le va a ganar muchísimo dinero, ¿no? Lo convencen de que tienen información especial para ganarle al hipódromo, y entonces lo meten, lo hacen que haga algunas apuestas, le hacen creer que está ganando mucho dinero, y entonces ya le calientan la cabeza y logran que apueste una cantidad gigantesca de dinero, ¿no? Y entonces el fulano la compromete, se la entrega a los güeyes que cobran la lana, entonces la meten a la caja fuerte, y luego la caja fuerte tiene una puerta del otro lado, ¿no? De la parte de afuera del edificio, jalan todo el dinero, se lo llevan, lo roban, el tipo luego quiere regresar a la casa de apuestas a ver qué pasó, ya ni existe, ya se fueron todos, ¿me explico? Ahí es un show, pero la persona que era la víctima del show nunca entendió que era un show, ¿no?
Y entonces quiero a lo mejor poner otro ejemplo que creo que va a ser útil antes de que continúes, y también un poco más reciente para los escuchas que no, a lo mejor no vieron esa película ya de los 70s. Hay una película más reciente, se llama Focus, donde sale sí. Will Smith y Margot Robbie. Sí, sí. Y, por ejemplo, ahí hacen otro tipo de estafa, un poquito más sencilla. Pero lo que está muy interesante es donde Will Smith le está haciendo una estafa a un tercero, ¿no? Creo que era un asiático adicto sí. a las apuestas que lo entretiene.
Sí, sí, sí.
Pero lo interesante es que su novia, en este caso, que era Margot Robbie, es parte del juego, pero ella no sabe que es una estafa. Ella es honesta. Ella, correcto. Will Smith nunca le dice a ella lo que está haciendo. Correcto. Entonces, exacto. Ella actúa de manera muy natural.
Y sí, pues ella sí, no sí, es para... exactamente.
Es una exactamente. Actriz entonces, en la estafa, pero realmente no está...
Exacto. Ella participa en el show sin saber que es un show. No, entonces, aquí la pregunta es un show. Eso seguro, en mi opinión. Pero que nadie se le olvide que Donald Trump viene de la lucha libre profesional y gringa, que es un super show, y de reality TV. O sea, Donald Trump es una gran estrella de reality TV, de ahí viene, ¿no? Entonces, por supuesto que es un show, pero la pregunta es si Zelensky está dentro o afuera del show. Esa es una pregunta muy interesante. No sé. Hay que poner atención. No tengo una opinión firme sobre esto, pero es una pregunta muy interesante.
También vale la pena mencionar que Zelensky también era actor, ¿no? Era actor y comediante.
Es un buen punto. Es un buen punto. Pero no quiero tampoco insistir demasiado sobre ese tipo de observaciones, porque yo creo que hay muchos actores en este show que no salieron del ámbito de la actuación profesional. Algunos sí, como Ronald Reagan y como Donald Trump y como Zelensky, pero hay muchos que en mi opinión son grandes actores, pero que no salieron que no tuvieron una carrera inicial en ese ambiente, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque no tengo las respuestas aquí, no tengo una hipótesis súper bien formada sobre esta junta, pero lo que sí puedo decirles son qué preguntas nos debemos de hacer. La primera pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cuál fue la consecuencia de ese show? Porque las consecuencias de las cosas muy dramáticas que hacen los gobernantes siempre deben de ser la hipótesis, la primera hipótesis de cuáles eran sus intenciones, ¿no? Entonces, ellos hacen una cosa y tiene, hacen una cosa A o B y tiene una consecuencia X o Y. No, esa consecuencia muy probablemente era la, lo que estaban buscando hacer. Esa es tu primera hipótesis, porque no son ningunos idiotas. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de ese show? La consecuencia de ese show es que se vuelve mucho más difícil reclutar apoyo de la población estadounidense a favor de Zelensky. Toda la gente que votó por Trump, que ya estaba queriendo decidir que mejor ya no apoyamos a Zelensky, ¿no? Esa gente ahora, en mi opinión, tiene menos ganas de apoyar a Zelensky. ¿Por qué? Pues porque Zelensky se comportó de una manera francamente diseñada para ofenderlos. Los contribuyentes gringos han estado enviando de su dinero miles y miles de millones de dólares a Zelensky, ¿no? Y Zelensky se comportó en esa junta o en ese show, se comportó de una forma diseñada para ofenderlos porque fue muy grosero con Trump. Podemos decir Trump también fue grosero con Zelensky, eso es posible, pero si tú estás pensando como un contribuyente estadounidense, pues a ti lo que más te importa es que Zelensky fue grosero con Trump, porque tu ídolo es Trump, acabas de votar por él, ¿no? La mayoría votó por él, y además, pues es tu presidente, y este es un pedinche que está viniendo a pedir todavía más, después de que le dieron miles y miles y miles de millones de dólares de los contribuyentes gringos, ¿no? Entonces, el primer efecto de esta junta es que reduce la probabilidad de que se pueda reclutar apoyo popular en Estados Unidos para seguir enviando apoyo a Zelensky. Y, por consiguiente, fortalece el apoyo que podría esperarse de la población estadounidense para un arreglo con Rusia, que logre un acuerdo final a la guerra favorable para Rusia, ¿no? Entonces, si todo el mundo queda ofendido con Zelensky, esa emoción los vuelve más receptivos a los argumentos de que, bueno, pues es la única manera de terminar la guerra es aceptando que los ucranianos no van a poder con los rusos, que los rusos tenían algunas quejas legítimas y que, bueno, de todas maneras el status quo ya no se va a poder cambiar. Entonces vamos firmando un acuerdo que sea relativamente favorable a los rusos y ya, la fiesta en paz. Dejamos de apoyar a Zelensky y se acaba la guerra, ¿no? Creo que todos esos efectos son consecuencia de esta junta y por lo tanto, una hipótesis razonable es que la junta se hizo de esta manera para producir ese efecto. Ahora, si Zelensky no hizo esto conscientemente, si no lo hizo como participante consciente del show, entonces tenemos que concluir que Zelensky es muy bruto porque pues, la tarea que él tenía era conseguir más apoyo de los estadounidenses para Ucrania. Y su comportamiento en la junta tenía un diseño táctico como si se hubiera imaginado para sabotear por completo la posibilidad de que Ucrania obtuviera más apoyo de los estadounidenses, ¿no? Si suponemos que Zelensky es un actor consciente en este show, pues entonces tendríamos que decir que Zelensky en realidad opera para Trump, que estaba tratando de generar justamente estos efectos políticos que acabamos de mencionar.
Ok. Pues súper interesante. Y me quedo aquí dos puntos generales que creo que son muy valiosos para todos, para cómo analizar y cómo entender el mundo. Una, al evaluar cierta situación o cierto evento que nos presentan, siempre hay que presentar, oye, y que pensamos, oye, esto parece que fue intencional, que fue un espectáculo, un show. Oye, ¿qué parece que es lo que están haciendo, ¿no? Como que en esa exploración hay que ver qué es lo que logró, qué es lo que sucedió después de eso y podemos tratar de así ver, oye, cuáles posiblemente eran las intenciones de la gente que puso este espectáculo, ¿no? Creo que es algo muy valioso para analizar casi cualquier elemento, ¿no? La que puede ser la retirada de Israel de Gaza, ¿no? Los tratados de Oslo, o cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, y aquí, nada más para hacer una anotación sobre lo que estás diciendo, aquí es muy importante razonar sobre lo obvio. Porque si algo es obvio, eso quiere decir que los gobernantes lo anticiparon. Ellos no son menos inteligentes que tú y que yo. Son más inteligentes, tienen más información, son mucho más poderosos que nosotros. Entonces, cuando tú supones que la gente que es mucho más poderosa que tú es menos inteligente que tú, en mi opinión, tienes una pésima teoría. ¿Por qué son más poderosos que tú? Si tú eres tan listo y ellos tan tontos, ¿no? Entonces, yo creo que el supuesto de que están actuando inteligentemente, pero no necesariamente con tus valores, es más razonable. Entonces, ¿qué era obvio aquí? Pues es obvio que si Zelensky le escupe a Trump en una transmisión en vivo que todos los estadounidenses van a ver, pues eso va a reducir el apoyo que tiene Zelensky en Estados Unidos. Eso es obvio. O sea, después de recibir miles y millones de dólares, miles de millones de dólares de los contribuyentes gringos, Zelensky se la pasa interrumpiendo a Trump, quejándose con Trump, insultando a Trump, que fue lo que hizo. Porque eso fue lo que hizo, obviamente eso va a volver menos probable que obtenga apoyo de los contribuyentes gringos y va a fortalecer la posición política de los que quieren abandonar a Ucrania en Estados Unidos, ¿no? Todo eso es obvio. Entonces, dado que es obvio, se le tuvo que haber ocurrido a Trump que esa iba a ser la consecuencia, se le tuvo que haber ocurrido a Zelensky, pienso yo. Entonces, si Zelensky actuó de esta manera inocentemente, pues ya la única hipótesis que queda es que es un imbécil que no puede controlar sus emociones, ¿no? Lo cual no es demasiado probable, no es demasiado probable. Y por lo cual también habría que sospechar, yo creo, razonablemente de Zelensky. No es probable que Zelensky sea un actor inocente en este show.
Sí, hace sentido, ¿no? Y creo que ese es un punto importante el mencionar que no podemos pensar, o más bien, es un muy mal modelo el pensar que la gente más poderosa o la gente que está en posiciones de poder son más tontos que nosotros, ¿no? Porque en general, pues para llegar ahí, pues tienen que tener muchas habilidades, ¿no? Políticas, sociales, inteligencia, estrategia. Y dos, tienen un equipo y recursos de información, demás. No podemos pensar simplemente que no saben sumar, ¿no?
Claro,
cosas sobre obvias. Sobre todo,
nada más te iba a decir, sobre todo si ya adoptaste el modelo de que te están administrando la realidad, pues entonces tienes que confesar que son muy listos. Administrarte la realidad es algo muy astuto y parece ser que lo hacen relativamente bien. Entonces, pues ya tienes que partir de que la mayoría de las cosas que están haciendo son relativamente inteligentes, informadas y basadas en una comprensión relativamente sofisticada de cómo funciona el comportamiento humano y de cómo probablemente va a reaccionar la gente a lo que ellos hacen.
Sí, de acuerdo. Quiero dar un saludo a Lilian Pantoja, que es miembro del canal, que nos apoya muchísimo y ahorita también acaba de apoyarnos con un super chat que menciona, si entiendo bien, que en Brasil ya tuvieron un presidente que es amigo y admirador de Israel, ¿no? Jair Bolsonaro. Entonces, si igual quisieras comentar algo sobre eso, si eso crees que es real, o este apoyo en Latinoamérica, ¿cómo ves la situación política en Latinoamérica hacia Israel y el apoyo que se presenta, que a lo mejor a través de Bolsonaro o a lo mejor pudiera ser Milei, crees que es algo auténtico?
Bueno, es muy importante en el tipo de teoría que yo hago, abandonar la idea de que se pueden inferir las posiciones de los gobernantes o las intenciones de los gobernantes de lo que los gobernantes expresan en público. No quiere decir que sea imposible que algo que dijeron en público refleje sus verdaderas posiciones e intenciones. No es imposible, pero es, en mi opinión, muy contraproducente suponer que lo que ellos expresan en público es una buena guía a sus posiciones y a sus intenciones, ¿ok? Porque por lo general los gobernantes no se expresan en público para informar a la gente. Se expresan en público para producir un efecto político. Son políticos. Entonces, independientemente de quién sea el político que se esté considerando, creo que nos debemos siempre de fijar más en sus comportamientos y precisamente en sus comportamientos que cuestan mucho dinero o que comprometen posiciones realmente estratégicas, porque justamente lo que cuesta mucho es donde va el corazón. Ahí es donde sí se puede inferir una intención. Las palabras no le cuestan nada a nadie, ¿no? Entonces, que Jair Bolsonaro, por tomar un ejemplo, haya dicho que él era pro-israelí, no necesariamente quiere decir que sea pro-israelí. Una hipótesis alternativa es que Jair Bolsonaro es parte del show y que Jair Bolsonaro fue creado como un personaje odioso, ¿no? Porque la representación mediática de Jair Bolsonaro es como de extrema derecha, lo llaman, y dicen que es muy violento, y dicen que está muy aliado con los militares brasileños que quisieran reimponer una dictadura militar en Brasil, y que ha estado financiando y apoyando grupos paramilitares en Brasil, y produciendo violencia en las calles, y todas estas acusaciones se hacen sobre Jair Bolsonaro. Entonces, dado que esa es como la construcción mediática de Jair Bolsonaro, no estoy diciendo que sea falso, es posible que sea cierto, pero dado que esa es la construcción mediática que se hace de Jair Bolsonaro, entonces, si Jair Bolsonaro es un personaje creado y tú eres uno de los administradores del sistema, que eres un antisemita que quiere destruir al pueblo judío, pues entonces a ese Jair Bolsonaro, que ya lo han representado como un monstruo de extrema derecha, conviene que diga que él es pro-israelí, porque entonces la gente asocia todo lo malo que es Bolsonaro en esta representación mediática con Israel y contribuye al desprestigio de Israel. Esa es una hipótesis alternativa sobre por qué Jair Bolsonaro se expresa como pro-israelí. Pudiera ser totalmente hipócrita, pudiera ser una simple manipulación de los administradores del sistema para atacar simbólicamente al Estado de Israel.
Ok, muy interesante. Tenemos otra pregunta aquí de Rebeker, sobre si crees que es posible una revolución, a lo mejor la palabra correcta no es revolución, lo vuelvo a plantear, ¿no? Que si crees que es posible un levantamiento global como en 1848, donde para lograr un cambio de esa naturaleza.
Bueno, en principio es posible, pero de lo que requiere es de una ilustración repentina a nivel global. Entonces, el levantamiento panoccidental de 1848 fue posible precisamente porque se había, dos cosas lo hicieron posible. Se había inventado la imprenta, y se habían inventado las armas de fuego muy portátiles, las pequeñas armas de fuego, modernas, que se producen, que son muy baratas de producir con fábricas industriales modernas y que tienen muy buena puntería por comparación a las armas que existían en siglos anteriores y son muy fáciles de usar. Uno las puede aprender a usar muy fácilmente relativo al esfuerzo que se necesita para una espada, un escudo, etcétera. Entonces, estas dos cosas, el hecho de que hubiera muy buena comunicación, ¿no? Teníamos la imprenta ya, teníamos periódicos, teníamos todo tipo de publicaciones de masa y teníamos las pequeñas armas de fuego que eran muy baratas y muy buenas, muy fieles de puntería. Y eso permitió que hubiera un desbalance militar momentáneo en el cual las masas de Europa, armadas con bayonetas y rifles y demás, pudieron establecer una posición de relativo poder contra las aristocracias. Y eso fue lo que transformó la política de Occidente. Y como en la siguiente etapa, que es una consecuencia de 1848, los ejércitos se volvieron nacionales, es decir, los ejércitos, en vez de estar formados de mercenarios, se convirtieron en ejércitos formados por los ciudadanos, ¿no? Porque aquí es donde aparecen las ciudadanías modernas, que son los, en teoría, los soberanos del Estado. Pues esos ejércitos formados por ciudadanos no son tan fácilmente movilizables en contra de la ciudadanía. Entonces, de cierta forma, los gobernantes desde 1848 están amenazados por sus propios ejércitos, ¿no? Implícitamente, porque si los gobernantes le ordenan a esos ejércitos de hacer masacres contra la población civil, como pues ellos también son ciudadanos, ese tipo de órdenes, hay una probabilidad alta de que van a ser desobedecidas y que van a producir amotinamientos, y ese peligro le ata las manos de cierta forma a los gobernantes. Entonces, por eso el esfuerzo que han hecho desde 1848 para regresarnos a la esclavitud ha requerido de todas estas estrategias indirectas de administración de la realidad. Pero lo están logrando. Sí vamos camino del totalitarismo. Entonces, ha sido un proceso indirecto, pero han tenido bastante éxito y ya pues estamos en las últimas etapas de la democracia, en mi opinión. Estamos a punto de perder. Pero lo que menciona, me parece que fue Rebecker, ¿verdad? Lo que menciona Rebecker es de una posibilidad de un levantamiento general, o quizás no un levantamiento, pero no, quizás no armado, pero sí pudiera ser democrático, ¿no? Un movimiento que produce un cambio de régimen a nivel global, o por lo menos a nivel occidental. Sí es posible, porque las nuevas tecnologías de comunicación ahora permiten, en principio, que la gente se ilustre a una velocidad verdaderamente vertiginosa, muy por encima de lo que fue posible inclusive en el siglo XIX. Entonces, en principio es posible, si los contenidos se diseñan con el suficiente inteligencia y cuidado, y si los canales de prestigio se vuelven suficientemente poderosos para la gente que comunica estos contenidos, es posible hoy en día, en un abrir y cerrar de ojos, ilustrar a todo Occidente, ¿no? Y ese sería la ambición de lo que estamos haciendo aquí y de lo que está haciendo mucha otra gente en Occidente en este momento. Y con ese proceso de ilustración relámpago, entonces se volvería posible un movimiento de masa que produjera un cambio de régimen. Por supuesto que es posible, eso es a lo que le estamos apostando, pero pues estamos en un momento muy delicado, porque el proceso de sumergirnos nuevamente en un totalitarismo moderno, ahora muy tecnológico, está muy avanzado y se nos está acabando el tiempo y sin duda estamos en un momento vulnerable y delicado, y pues la cosa se puede ir para un lado o para el otro, pero lo que dice Rebecker sin duda es posible, y a eso mismo le estamos apostando aquí, y la gente que nos escucha puede, por supuesto, ayudar a producir esta ilustración compartiendo los contenidos y teniendo conversaciones con sus amigos, con su familia, con sus conocidos, para que el proceso de ilustración camine rápido y la gente pueda desarrollar el pensamiento crítico que permita una autodefensa occidental.
Buenísimo. Ya luego igual le quiero recordar a toda la audiencia que estamos trabajando en algo que ya nos pidieron desde hace rato, que es la nueva edición del libro del Colapso de Occidente, Francisco. Este incluye comentarios actualizados con un análisis de la situación del antisemitismo y de los peligros para Occidente posterior a los ataques de octubre 7 y a esta guerra actual en Israel, y va a ser por primera vez impreso en físico, los libros físicos, para que los puedan tener en su casa, que podamos llegar a mucho más gente, ponerlos en librerías y en todos lados. Y para hacer esto, pues necesitamos de su apoyo. Como saben, somos una organización sin fines de lucro y todo esto lo podemos para poder diseminar esta información y hacer este movimiento que lleve esta nueva ilustración y poder cambiar las cosas y la dirección de nuestro mundo occidental hacia el lugar hacia donde todos queremos. Aquí van a poder encontrar la liga donde nos pueden apoyar. Estamos fondeando este proyecto a través de la audiencia y nuestros seguidores para poder hacer la impresión, la primera impresión de los tirajes del libro, y con eso ya pues, generar un ciclo que nos dé para imprimir más y más y poder llegar a mucho más gente. Francisco, otro tema, no nos queda mucho tiempo y yo sé que es una pregunta compleja, pero quería ver que hagas un poco un esfuerzo a dar una respuesta concisa o al menos poder dirigir a la audiencia a dónde saber, hacia dónde encontrar más información sobre esto. Y es una pregunta que creo que muchos tienen, es ¿quién está detrás de estos medios de manipulación masiva?
Bueno, si tuviéramos que decir, si tuviéramos que reducirlo al punto más pequeño, entonces yo diría la familia Rockefeller, ¿no? Y tenemos algunos artículos justamente para explicar el poder desmedido de esa familia y cómo han utilizado su fortuna casi infinita desde finales del siglo XIX a la fecha para producir este sistema de administración de la realidad que estamos describiendo. Pero obviamente que no lo hacen solos. Hay otras familias muy poderosas con muchísimo dinero que están aliados con ellos, que sin duda han sido deferentes con el liderazgo de los Rockefeller, pero que han estado muy, muy fuertemente aliados con ellos, que comparten sus intereses y han estado trabajando de manera conjunta para controlar los servicios de inteligencia y a través de los servicios de inteligencia todo el complejo de instituciones que produce el sistema de significados, la administración de la realidad y las políticas de Estado de Estados Unidos y más ampliamente de Occidente.
Ok, excelente. Entonces creo que un punto también para que también puedan hacer sus investigaciones y verlo igual en la página de Moore, pero una es pues ver estos grandes industriales como Rockefeller y su familia y todo su impacto. Otro podría ser Carnegie, Ford. Y más que nada, y otro punto que mencionaste súper importante es la CIA, ¿no? Los servicios de inteligencia. Yo creo que si indagan con curiosidad por ahí van a encontrar las respuestas que están buscando. O al menos poderle hacer sentido a ese.
Me gustaría hacer una aclaración nada más porque me he dado cuenta cuando platico sobre estos temas con muchísima gente, que una proporción alta del público cree que la familia Rockefeller es judía. En parte creo que porque la confunden con la familia Rothschild y en parte porque traen esta narrativa en la cabeza de que la gente poderosa es gente judía, que es un mito que moderno que se origina con los protocolos de los sabios de Sion, que es la propaganda que popularizaron muchísimo los nazis alemanes y que produjo el holocausto. Pero no, la familia Rockefeller es de origen protestante, cristiano protestante, no tiene nada que ver con el pueblo judío. Y las otras familias que están aliados con ellos, que son poderosísimas, tampoco son judías. Los Carnegie, los Ford, todas estas familias hiperpoderosas que son las que realmente controlan el mundo y que en mi modelo son los que corrompen a los gobernantes de Israel para que tomen decisiones que socavan la seguridad israelí, ¿no? Esas son familias que no son judías. Y esos son los meros, 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 de hasta mero arriba.
Y sí, y creo que también es importante, o sea, una mencionas el punto de que Rockefeller no es judío, pero creo que también es importante mencionar que realmente la identidad, o sea, el hecho que venga de, en este caso Rockefeller no, pero podría haber otros personajes como George Soros, por ejemplo, ¿no? Donde, sí. Pues al menos viene de una familia judía, ¿no?
Sí.
Pero realmente lo que importa son sus acciones, ¿no? No su denominación.
Totalmente de acuerdo.
Técnica.
Totalmente de acuerdo.
Vemos cómo George Soros ha hecho movimientos. Sí, adelante.
Sí, creo que es una aclaración muy importante la que haces. Sin duda hay gente que se afirma a sí misma como de origen judío que participa obviamente en las redes de poder y que ocupa posiciones muy importantes no nos interesa si son judíos o no son judíos, nos interesa qué intereses están defendiendo y y cuáles son las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces, y eso obviamente, como hemos estado diciendo en este espacio una y otra vez, eso incluye a los gobernantes de Israel. O sea, si los gobernantes de Israel están tomando decisiones que ponen en peligro a los judíos israelíes, bueno, pues yo los pongo entonces en la misma categoría con los gobernantes de Estados Unidos como gente que está atacando a Israel. O sea, porque lo que importa es cuáles son tus comportamientos, no tu identidad. Entonces, tú puedes decir que eres judío, pero si las cosas que estás haciendo están teniendo como consecuencia que se mueren más judíos, que más judíos están en peligro, pues yo entonces te coloco en el grupo de antisemitas que están atacando al pueblo judío. No me importa cuál sea tu identidad.
Sí, no, eso creo que es importante.
Y creo que George, nada más para terminar, creo que George Soros está en esa categoría, porque George Soros se la pasa diciendo que es judío, pero absolutamente todo lo que hace George Soros socava la seguridad no solamente del Estado judío, sino de la población judía a nivel mundial. Y George Soros está aliado con las peores fuerzas, con los antisemitas, con los yihadistas, con los woke, con toda la gente que ataca al pueblo judío y al Estado de Israel.
Claro, y creo que un punto importante a todos y recalcar, que también lo hemos mencionado antes, es que a veces nos es difícil como que comprender las intenciones de estas personas, porque en general, pues creo que la mayoría de la población, pues somos gente con otro tipo de valores, ¿no? Que pues, básicamente no somos psicópatas, ¿no? Que no estaríamos dispuestos a hacer eso a nadie, y menos a nuestra propia población. Entonces, como que es este punto de la empatía, ¿no? Donde al buscamos ponernos nosotros en la posición de la otra persona, y dices, oye, yo estando en esa posición no actuaría así, pero no eres tú el que está ahí, es alguien con una set de valores completamente distinto, ¿no? Y que sabemos que existe, y que se ha visto a lo largo de las generaciones y de la historia, y que casi siempre los gobernantes son, podría decir, psicópatas, locos del poder, que están dispuestos a hacer lo que sea con la población. No hay un valor de la vida humana, ¿no? A excepción de, obviamente hay algunas excepciones, pero es algo que lo vemos una y otra vez en todo el mundo.
Sin duda lo hemos visto en la historia de Occidente. Entonces, en la historia de Occidente, digamos, del Mediterráneo Oriental hacia Occidente, toda esa zona, lo que hemos visto a lo largo de los siglos es que los gobernantes tienden a ser psicópatas. Es decir, tienden a comportarse como si la vida de la gente que están gobernando no tiene ningún valor para ellos, y utilizan esas vidas como instrumentos para sus metas, en vez de respetar y valorar cada una de esas vidas en sí misma, respetando el principio de que cada vida es infinitamente valiosa, que es el principio de la civilización judeocristiana, ¿no? Entonces, los gobernantes no han sido fieles a los principios judeocristianos, por lo general, en la historia de Occidente. Entonces, ¿qué ha cambiado en el mundo moderno? Bueno, pues que en el mundo moderno tienen que por lo menos fingir que sí les importan nuestras vidas, porque a partir de 1848, la gramática política de Occidente cambió, precisamente porque en 1848, como mencionaba Rebecker, hubo un levantamiento panoccidental que transformó a Occidente y que forzó a los gobernantes de ahí en adelante a tener cuidado de no parecer enemigos psicópatas de la gente, porque si nos convencemos de que eso es lo que son, los quitamos, ¿no? Entonces, lo que yo creo que cambió en el mundo moderno es que los gobernantes de ahora, de nuestros estados modernos postrevolucionarios, siguen siendo, en mi opinión, muy a menudo psicópatas, pero tienen cuidado de ser hipócritas, tienen cuidado de fingir para que no los identifiquemos como psicópatas, como enemigos de las poblaciones, y de esa manera tengan ellos cierta libertad de acción con las manipulaciones que ellos están organizando para volver a esclavizarnos.
Entonces, lo que mencionas, creo que es muy valioso el hecho que tienen que fingir y jugar bajo estas reglas, creo, a mí eso es lo que me da esperanza, ¿no? Porque creo que esa es la lógica por la cual podemos llegar a un cambio, como platicábamos anteriormente, sin que tenga que ser un cambio armado, ¿no? Un movimiento armado como tú indicabas, que era en 1848. Como las reglas están a nuestro favor, digamos, al favor de la ciudadanía, solo hace falta hacerlo muy evidente para la población, ¿no? No tienes que hacer una revolución a cambiar el Estado. Simplemente dejar evidente que tu gobernante no está cumpliendo lo que se supone que debería de estar haciendo.
Así es. Entonces, lo que tú estás mencionando es lo que yo llamo la revolución gramática. Y en lo que consiste es que nosotros los ciudadanos creamos una situación social y política que reta a los gobernantes a delatarse. Entonces, si tú puedes producir suficiente conciencia en la población, en la ciudadanía, entonces los gobernantes van a tener que realmente comportarse como a nosotros nos conviene, porque de otra manera se delatan. Ya no les queda de otra. Y entonces, en ese momento, se va a volver posible que nosotros produzcamos los cambios constitucionales que van a volver imposible a futuro, de forma institucional, que nos vuelvan a manipular y nos vuelvan a destruir. Un ejemplo que yo le doy siempre a la gente es que, en mi opinión, cuando se logre el objetivo de una ilustración panoccidental, lo primero que tenemos que exigir es que nuestras constituciones democráticas occidentales se cambien para prohibir los servicios clandestinos que se gastan el dinero de la gente en secreto. Porque si no existen los servicios clandestinos que se gasta nuestro dinero en secreto, la libertad que tienen estos gobernantes para corromper el sistema se ve muy acotada, muy acotada. Y entonces se vuelve mucho más fácil para los ciudadanos proteger su democracia, ¿no? Después de todo, en una democracia, los gobernantes son mis sirvientes. Yo les estoy pagando con mis impuestos y ellos están ahí porque yo los elegí para servirme. Son servidores públicos. Yo soy el público. Yo soy el público, yo soy el ciudadano, yo soy el contribuyente de impuestos. Entonces, ¿qué derecho tienen ellos de gastarse mi dinero cuando son mis sirvientes sin darme la factura, sin decirme en qué se lo gastaron? Ningún derecho. El soberano soy yo, el ciudadano es el soberano en una democracia. Por lo tanto,
ahí le perdimos, Francisco, por un segundo, pero creo que el punto este es muy importante, ¿no? Donde entender nosotros que como ciudadanos nosotros somos los que ponemos la pauta para los gobernadores y que nosotros debemos de realmente el gobierno bajo una democracia occidental como la conocemos trabaja para la población. No de la otra manera y nos tienen que rendir cuentas. Por eso es que es tan peligroso y tan problemático los servicios de inteligencia que trabajan, más bien servicios clandestinos, ¿no? De inteligencia, que normalmente los mezclan. Que es tan importante que eso no sea permitido porque ahí es donde ya no hay una rendición de cuentas a la población y básicamente los gobernantes pueden hacer lo que sea. Y todos estos valores que tenemos y nuestras constituciones empiezan a dejar de ser funcionales en la práctica. A pesar de que las tenemos, pues ya no aplica así porque ya como ciudadanos no tenemos una forma de exigirle al gobierno que nos rinda cuentas cuando sus presupuestos y sus actividades todas son secretas y no tienen ninguna obligación a revelarlas al público. Entonces, es por eso que es tan importante este punto y recalcamos mucho en eso y que todos lo tengamos muy claro y un poco empezamos a ver esto, oye, ¿cómo se logra esta revolución? ¿Cómo se logra este cambio? Y decimos, oye, ¿qué pasa ya que todo el mundo se ha ilustrado? Pero creo que ahorita estamos en un punto donde cómo se llegue que todo el mundo occidental o una mayoría esté ilustrada es el que empieza con un grupo más pequeño, ¿no? Como nosotros, como ustedes, donde hay esta despertar, esta realización de cómo es la realidad. Y entonces, pues hacia eso, pues hay que actuar, ¿no? Y que cada quien desde su trinchera tome una acción, que esa acción puede ser algo tan pequeño como compartir un video, como darle un like, como platicar sobre un tema, hacer su investigación, a lo mejor hasta hacer sus propios programas. Y simplemente el hecho de cambiar y entender mejor el mundo y ver cómo voy a interpretar lo que me dicen, cómo voy a pensar, a ser más consciente. Esto se empieza a diseminar en la población y eventualmente llegamos a una masa crítica donde se vuelve un cambio radical, ¿no? Y ese cambio radical, llegamos a ese punto de inflexión, es donde se puede lograr un cambio muy importante. Y también un punto muy importante para todos es que no necesariamente para lograr un cambio tenemos que hacer este cambio de todo el sistema, ¿no? Porque a veces es difícil pensar que si, tengo que lograr cambiar todo el sistema para tener algo de impacto, y digo, como es una meta demasiado grande. Pero realmente no se trata nada más de eso, porque si somos suficientemente conscientes e inteligentes y nos damos cuenta de la realidad, podemos hacer que sus planes de estos gobernantes que nos manipulan la realidad y nos quieren llevar a un estado de tiranía, no se les cumplan o no lo logren hacer de manera tan fácil, ¿no? Y un ejemplo de esto, y regresamos a esto, es el Tratado de Oslo. El Tratado de Oslo fue una tragedia terrible para Israel y para la seguridad de Israel, que se ha visto reflejado en múltiples problemas, guerras, conflictos y muertes de ciudadanos inocentes. Un ejemplo muy claro de eso, el 7 de octubre. Y donde esa fue una política, como has visto, empujada por Estados Unidos, por gobernantes que no tienen nuestros intereses en mente, pero realmente fue pasada por un solo voto. Y fue pasada por un solo voto y hubo gente quejándose en las calles y todo, pero si hubiera sido hoy un poco más de conciencia de la población, un poco más de momento, simplemente eso no lo pueden hacer, ¿no? Y eso ya es un impacto fuertísimo para garantizar nuestra seguridad, nuestros valores. Entonces, no tenemos que necesariamente de un día al otro cambiar el mundo en cuestión de que cambie todo el sistema, pero simplemente que a estas acciones, a estos pasos, nosotros inclinarlo y empujarlo a que no puedan seguir sus planes y que realmente podemos exigir cosas puntuales y concretas donde de cierta forma los gobernantes se ven obligados a hacerla o al menos dar esta narrativa y acercarse mucho más a eso, ¿no? Y eso es algo que lo vemos un poco con Trump, donde a pesar de las críticas que tenemos y hemos tenido en este canal sobre Trump, vemos que hay un movimiento de opinión pública en Estados Unidos que es muy bueno, que es pro-Israel, que la gente no estaba contenta en cómo estaba gobernando Biden. Entonces, tuvieron que poner esta otra narrativa, ¿no? Pero esa narrativa es mejor tener esta narrativa que va de la mano con nuestros valores a tener una narrativa que va en contra. Entonces, no hay que pensar que, oye, tenemos que es 0 a 100. Cualquier cosita que vamos haciendo va teniendo un impacto y de verdad que no se dan cuenta cada vez, cada momento, lo que está sucediendo. Está habiendo un cambio realmente importante en el mundo de las narrativas. Estos videos, estos contenidos llegan a cientos de miles de personas. Y no nada más esto, hay varios grupos que están haciendo cosas similares y lo vemos en diferentes lados del mundo. Y pues hay que seguirle empujando, echando ganas, compartiendo, siendo críticos sobre la realidad. Y pues cada vez nosotros aquí seguimos con el compromiso con ustedes de producir más y mejor contenido. Hoy en día estamos trabajando en la parte del impresión del libro físico. Igual estamos con estos podcasts semanales, estamos con varias cosas bastante interesantes. Francisco va a estar en Israel en un par de semanas para tener unas entrevistas y una investigación bastante importante. Y seguimos trabajando con todo lo que tenemos para poder lograr este cambio. Y solo lo podemos hacer gracias a ustedes. Gracias a que nos ven, a que nos comparten, a que tenemos suscriptores. Eso es lo que nos hace y nos da soporte. Por favor, ayúdenos con sus suscripciones, sus likes, compartir los videos. Si pueden hacer miembros, si pueden dar algún tipo de apoyo, informarse, leer los artículos, meterse al curso. Todo esto es parte del granito de arena que cada quien puede poner desde su trinchera y así es como vamos a lograr este cambio. Pues les quiero dar muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un gusto y nos vemos igualmente el próximo martes a la misma hora.